Le vamos a dar los buenos días a quien es hoy presidente de la Federación de Funcionarios de la OCE, Federico Kremerman. Buen día, Kremerman, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Por favor, un placer. Una precisión para los oyentes que me gustaría hacer primero contigo, te voy a tutear directamente, porque además te llevo algunos años. ¿Cuál es tu situación? ¿Tú vas a seguir? Ahí va, perfecto, me encanta. Noto la realidad de tu casa, ¿cómo está?
Ahí está, tempranito.
Bien. ¿Tú vas a seguir siendo presidente de la OCE? ¿Podés serlo? ¿Podés hablar? No recuerdo antecedentes en la mente, porque quizá mi memoria es floja, de un dirigente presidente de un sindicato formalizado.
Formalizado, bueno, eso es la situación, formalizado, así que desde el punto de vista tanto funcional, porque en la OCE sigo cumpliendo mis funciones, como desde el punto de vista gremial, digo, señor presidente, eso no hay ni miras de modificar esa situación. En todo caso, cuando corresponda, habrá elecciones, que son cada 2 años, como hacemos usualmente cumpliendo con el estatuto del sindicato, digamos. Sí, por el momento eso nada ha cambiado.
Nada cambia. No hay ninguna solicitud de que te mantengas aparte de nada, ni vos vas a tomar ninguna actitud por ahora de los lugares que ocupás.
No, porque nada me lo impide. Yo sigo, primero trabajo todos los días en la OCE cumpliendo mis funciones laborales, y por otro lado sigo cumpliendo mis funciones gremiales también, representando a los trabajadores frente a las autoridades, organizando las asambleas o dirigiendo los ámbitos directivos el sindicato, no hay nada que le impida.
¿Y el ánimo, Federico? O sea, ¿cómo es seguir estando formalizado?
Personal y sorprendido, sobre todo. Sorprendido porque por cómo se han dado un poco los hechos. Acá siempre hay dos discusiones. Se puede discutir, y sé que es una discusión, la acción concreta de aquel 13 de junio, de la manifestación, de la polémica bomba de humo. Sí. Y otra, lo que ha sucedido después, tanto en cómo llegamos a la imputación, como a la trascendencia que se le ha dado, y a cómo se quiere imputar un delito que no fue consumado. Digamos, acá lo que se trata es de ver si hubo intención de algo que hemos dicho que no, además ya sucesivas veces.
¿Lo harías de nuevo? ¿Lo harías de nuevo?
Bueno, ayer me preguntaban lo mismo. Depende de cómo la pregunta. Por eso a veces el contexto de lo que ocurrió ese día es importante, porque no es que Federico se levantó y prendió una bomba de humo porque ese día tenía ganas, digamos, porque si es presentado así no tiene sentido, ni así fueron las cosas. Una manifestación como muchas de las que realizamos en la OCE, con la intención de estar recibidos por el directorio en la previa, que es una cosa importante, una manifestación que fue comenzó a las 11 de la mañana y todo lo que ocurrió entre las 11 y las 11 y media, mientras que el acto público, y tanto se mencionó, que era el conocimiento de las ofertas, la apertura de las ofertas del próximo junio, a las 2 de la tarde. Eso es una primera cosa que siempre me interesa remarcar, porque refuta un poco esto de que queríamos impedir que eso sucediera, ¿no? La verdad, lo que queríamos era completar la reunión que el directorio nunca nos había dado sobre el propio tema. Lo que pasa es que nos encontramos ese día con una OCE totalmente trancada, con la fuerza policial en la puerta, ya al inicio incluso de cuando estábamos afuera, realizando una asamblea en el exterior. Eso por un lado, digamos, ese fue el contexto, ¿sí? Y la intención de efectivamente llamar la atención, sumado a cierta indignación de todos los trabajadores, fue lo que activó la parte de la pirotecnia, que la que hoy se vuelve polémica. Cuando me dicen lo harías de nuevo, y yo cumplí una dirección de mi colectivo, soy el presidente, y llevé adelante encabecé una manifestación resuelta por unanimidad por la dirección del sindicato y por una asamblea que realizamos muy muy grande, por cierto, ese mismo día. Así que en todo caso tendría que preguntarle a esas 300 personas que estaban ese día si lo haríamos de nuevo. Digo, para ponerlo en esos términos, porque no es que no me pintó pintar prender una bomba, digamos. Yo soy el presidente y no me pongo atrás, me pongo adelante de las decisiones que toma mi sindicato.
Claro, pero puntualmente yendo al video donde dentro de la OCE, en una habitación, allí se te ve prendiendo una bomba de humo. Ese punto específico, pues no es afuera, es adentro, es en un lugar específicamente, ¿eso lo harías de vuelta?
De vuelta, no lo haría Federico de vuelta, lo haría el sindicato de vuelta, porque eso es una decisión tomada entre todos.
Pero el sindicato te dijo que hicieras eso adentro del edificio.
Claro, de no compré la bomba de humo, la teníamos ahí porque era parte de las cosas que habíamos resuelto en la previa. Básicamente se habían puesto unas cuantas en el exterior para llamar la atención, efectivamente. y ante la indignación, primero que eso es una puerta, lo que se es aparte de una puerta, del otro lado es un pasillo, ¿no? No hay una habitación, ¿no? Eso, porque está como todo acá, el contexto de quien conoce o no conoce las instalaciones de OCE, termina siendo un poco determinante también.
Sí, yo conozco ese lugar, pero sí, la pregunta creo que es hilando fino, ahora sobre con el diario del lunes, ¿no? Tú estás formalizado. Si sucediera de nuevo, ¿la prenderías afuera? ¿Tendrías el recaudo de pensar en el ámbito público, oficina del Estado? ¿La prenderías afuera? ¿La misma resolución de la Asamblea? ¿La cumplirías afuera, claro, o también la cumplirías adentro?
La verdad que por cómo fue usado el tema y se habla siempre más de esto y no de cuánto que yo no lo vamos a gastar en el estudio, ni lo mal que se gestionó la crisis del agua, te podría decir, no, capaz que no, para que podamos seguir hablando de lo realmente importante.
Yo quiero... decime lo que pensás, ¿no? Vamos a hablar de lo otro también.
Si los trabajadores me plantean que hay que realizar una acción, yo puedo estar a favor o en contra, pero si es la opinión de la mayoría de la gente que represento, la voy a cumplir. Ayer, hoy, siempre.
Sí, de alguna...
Voy a defender la forma de pelear de los trabajadores.
De alguna manera, la fiscal... Fossati, al imputarte el delito de atentado con un agravante, lo hace porque vos sos el presidente del sindicato, ¿no?
Yo te iba a aclarar eso, no, mirá que no es por la bomba de humo, es por considerando que la movilización buscaba impedir la apertura de los pliegos, ese es el fundamento.
Ese es el fundamento del atentado, claro.
Exacto, no tiene, se ha utilizado una cosa para justificar la otra, pero después está el derecho penal concreto y en cómo se justifica. La bomba de humo no tiene que ver, digamos, en todo caso la bomba de humo es lo que generó la atracción polémica de la cosa, pero la imputación es basada en que esta movilización buscaba impedir el acto, ¿sí? Cosa que nos hemos cansado de decir que no es así, se lo dije también en la declaración de la fiscal, sí, pero bueno, la fiscal puede igual que él y bueno, lo resolveremos ahora, lo resolverán las dos partes discutiendo frente al juez.
Sí.
Sí, y se me imputa a mí en mi calidad de presidente porque el delito penal habla del organizador, digamos. Y ahí se asimila eso a mi rol.
A tu cargo. Sí, y de alguna manera, ¿vos no considerás que fue una falta? Más allá de que quizá no es un delito, pero que pudo haber sido una falta el tema de la bomba de humo.
Bueno, mire, si yo lo hago, si voy hoy, que no en la voz de mi día trabajo normal y voy y aprendo, por supuesto.
O sea, vos asumís que es una falta.
No, porque ese es el problema de sacarle contexto a las cosas. Si yo voy hoy, martes, que está todo el mundo trabajando y yo también, y me levanto y tengo una bomba de humo del pasillo donde yo trabajo, es obvio que es una falta. Ahora, si hay una movilización convocada con mucha antelación, con paro, asamblea previo, etcétera, donde todo el mundo, el propio director lo sabe, por algo hizo su propio dispositivo de seguridad antes de que nosotros llegáramos.
Bien.
Las cosas tienen contexto. Una movilización gremial, donde, a ver, cualquiera que va a una, ve que la pirotecnia es un uso común, ¿no? Por eso digo, una cosa que yo me levante hoy, que solo, y como un loquito voy, como una, que es lo que a veces intenta dejar parecer, ¿no? Pero eso no es posible. Insisto, acá, no fue Federico, es el presidente del sindicato y va a llevar adelante las resoluciones de su sindicato. Pero eso fue una decisión tomada en conjunto.
Juan Fagundes, tu abogado, dijo que va, por supuesto, a apelar la imputación y habla de los testigos, ¿no? Que los testigos que aparecen de la fiscalía, ninguno se sintió afectado para consultar a un médico por el humo, más allá de todas las denuncias que se hicieron y que alguna embarazada y cosas que se hablaron en su momento. ¿No hay nadie que haya declarado en fiscalía que se sintió afectado?
No, efectivamente, o sea, es que obviamente, frente al inicio de este tema, decimos, bueno, vamos a ver, quizá efectivamente se cometió un daño o algún compañero de trabajo nuestro se sintió afectado o lesionado. En ese caso vamos a proceder bien lo que pasó, atendiendo la situación nuestra, pero la verdad es que cuando nos encontramos con el armado del caso no había absolutamente nada, salvo declaraciones de la gente de seguridad, de la propia OCE y demás, que dan testimonios narrando lo que pasó, pero nadie dice haber sentido afectado. Incluso hay un informe del laboratorio, que es lo que está más cerca de ese lugar,
sí,
que habla de que no pasó nada y de los potenciales riesgos, pero que de hecho no... Ninguno de los potenciales riesgos se cumplió porque no nosotros fuimos más que nada.
Nadie declaró en la fiscalía. Nadie declaró en la fiscalía.
No, vamos a aclarar, yo no soy el juez, ¿no? De las cosas que a mí me pueden llegar, ¿no?
Claro, pero digo, en este proceso, de alguna manera, los testigos que se presentaron.
Bueno, si usted lee, la imputación de la fiscal no habla en ningún momento de personal afectado.
El testigo, bien.
Está claro.
Vamos a cambiar de tema para que veas que no solo te llamamos para esto. ¿Cuál es el cronograma de movilización? Parece que se terminó la crisis del agua, ¿viste? Llovió, ahora tenemos inundaciones, se revirtió la situación. Pero para ustedes no, para ustedes sigue porque está la crítica al Neptuno, a la Sati. Pero ¿cuál es el cronograma de movilizaciones que tiene por delante el gremio de la Federación de OCE con su presidente formalizado por delante?
Bueno, el primer hito es pasado mañana, que es jueves, una movilización y concentración en 18 de julio y Ejido, justamente unificando los temas, que ahora puedo explicar el fino detalle de la línea donde se unen los temas, que es contra la criminalización de la protesta, contra el proyecto de Neptuno. ¿Sí? Criminalización de la protesta porque esta discusión que estábamos teniendo recién... Perdón la interrupción.
No, está clarísimo que reclama por sus intereses, igual que vos.
con la fiscal, es bueno, el delito no se consumó. Usted tuvo la intención o no tuvo la intención, y si eso se puede o no se puede, es decir, los límites de una acción gremial, el problema para nosotros es llevarlos a la justicia penal, porque mire, yo insisto, pero cualquiera puede discutir si está de acuerdo o no con determinado accionar. Eso es válido, hasta la interna sindical la podemos discutir. Eso es una cosa, y otra es que lo hagamos en la justicia penal. Pero yo voy al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo, mire, vamos, no estamos de acuerdo, lo vamos a sancionar, se va a caer el convenio porque lo que ustedes hicieron no estaba previsto. Eso es una discusión válida, cada uno dará su punto de vista, está en la justicia civil también, en caso hubiera habido daños también, pero acá no hubo nada, y al mismo tiempo, porque a juicio así fueron las palabras de la fiscal, yo quiero que la justicia penal resuelva la frontera de una movilización sindical. Eso es lo para nosotros peligroso por los precedentes que se sientan, pero la justicia penal está pensada para otra cosa. De hecho, el propio delito de atentado está pensado para otra cosa, porque además aquí hay un problema de público. Si uno es conocedor del derecho penal, entiende que el delito de atentado se trata de querer impedir una acción de un funcionario público, en este caso el abusor. Sí, pero para la población que no tiene derecho, uno le ha atentado y los dirigentes de la OCE son asimilados a terroristas, digamos. De hecho, lo sabemos todos, digamos. Una cosa es adentro de la fiscalía y otra como es tratado públicamente. Dicho esto, la movilización sigue siendo contra el proyecto Neptuno, porque el proyecto Neptuno es para nosotros de los peores negocios que va a realizar la OCE, es el más grande en su historia. El proyecto Neptuno es una planta en Arasatí que cuesta 250 millones de dólares, pero se realiza realmente un formato financiero de un contrato de 20 años pagando 50 millones de dólares por año, que suman 890 millones de dólares, ¿sí? De 250 a 890. ¿Y qué pasó en el medio? ¿Y dónde se unen los cabos? Ese 13 de junio la OCE conoció las ofertas, ¿sí? El 23 de agosto, miércoles 23 de agosto a las 13 horas, que es exactamente el mismo día que quien habla y otros dirigentes del sindicato estábamos declarando en fiscalía, además la situación formal a las 13 horas, a las 13 horas del 23 de junio el directorio de la OCE se reunió sin previo aviso y adjudicó las ofertas del proyecto Neptuno. ¿Sí?
Ajá. Bien.
A la misma hora, sin conferencia de prensa, de callado, vamos a decir, adjudicó la mayor obra en la historia de la OCE, desde el punto de vista de su tamaño, y la mayor inversión de este gobierno, la mayor del periodo de gobierno, sin anuncios, sin dar una sola respuesta a la pregunta clave que hacemos todo el tiempo, que es la que hacíamos ese día y no nos responden. ¿Cómo se paga este negocio? ¿Por qué lo hacen así? ¿Sí? Esa la podemos responder igual, conociendo la política económica del país, ¿sí? De no querer tocar la deuda pública y tirársela a los que vienen después, porque 18 años de un contrato es comprometer, de manera nosotros decimos irresponsable, la gestión de los próximos tres gobiernos, sea quien sea.
Bueno, la crisis del agua mostró que algo había que hacer, ¿no?
Bueno, y la crisis del agua, ¿sabés cuándo terminó? ¿Cuándo fue el decreto oficial? ¿Terminó con la crisis del agua? El miércoles 23 de agosto. El mismo día pasaron dos cosas totalmente trascendentales con respecto a la OCE y al agua, aprovechando, y voy a decir irónicamente, las cortinas de humo generadas por la cuestión de la fiscalía. Para no responder preguntas, nadie se enteró, o se enteró en todo caso como titular, pero no hubo ninguna autoridad de la OCE ni del gobierno respondiendo preguntas de cualquier pregunta que el periodismo o la ciudadanía le puede hacer, las obvias críticas a la gestión de la crisis del agua, que sí vino a demostrar varias cosas, pero entre ellas que la OCE estaba totalmente desmantelada, que no tenía gente, que no habían invertido. Viene a cuestionar el proyecto de Neptuno, porque nuestro cuestionamiento, además de lo económico, es el agua salada de Río de la Plata. Y si algo hemos mostrado la crisis del agua, es un serio problema el agua salada. ¿Sí? Que nos decían que no para tanto, y tuvimos casi 2 meses de agua salada. ¿Sí? Y yo quiero aclarar, el diseño técnico del proyecto Neptuno no incluye una planta desalinizadora, no quita sal. En todo caso, el día que esté salada el agua, esa planta va a estar cerrada. Pues vamos a gastar 890 millones de dólares para una planta que va a haber días que va a tener que cerrar.
Federico,
y ahora no es un problema de que se me ocurre decirlo, lo demostró la realidad con la crisis.
Federico, te planteo un paso atrás. Recuerdo que viniste aquí a los estudios hace un buen tiempo y vos estuviste reunido, los dirigentes de OCE, con Luis Lacalle Pou, que de alguna manera, yéndonos atrás en el tiempo, el anuncio de Lacalle Pou de cómo iba a ser esta planta, ¿no?, que lo hizo ante la Asamblea General. En el medio pasaron un montón de cosas y una reunión de ustedes con Lacalle Pou. Me gustaría que nos dijeras otra vez qué fue lo que pasó en esa reunión y de alguna manera si cambió el plan original o no con esa reunión.
Acá sí que tengo que hacer memoria. La reunión fue el 18 de agosto del otro año.
Sí.
Hace más de un año. Esa reunión discutimos cuestiones mucho más de carácter técnico, ¿sí? No la financiera, porque no estaba tan claro el tomate financiero. De hecho, ahí se discutía si iba a ser operada con funcionarios de la empresa privada o funcionarios de OCE. Yo me olvidé de decir, es una planta que va a pertenecer a la empresa privada, no a los funcionarios de OCE. Ahí discutimos aspectos de carácter más técnico, digamos.
Cuando decís técnico, ¿es del tema del agua salada?
Del tema del agua salada, del problema que veíamos.
¿Lacalle no lo sabía eso?
En principio se limitó mucho a escuchar, ¿sí? Porque acá hay una discusión más de fondo, sobre el... Había... Lo que pasó en el medio, mirá, ahora me hiciste acordar. Lo que pasó en el medio es que aquí también nos escuchó los aspectos técnicos. De la parte de agua salada era que la sonda que habían instalado había medido más de 66 días de agua salada.
Claro, ¿sí? Me acuerdo de eso.
Y se hablaba de una reserva de agua dulce para construirla en la planta que estaba, quedaba para algo así como 50 días. Lo que pasa por la intervención de la OPP en el medio, ¿sí?, fue la que produjo el cambio y achicó el proyecto Neptuno. Hoy es más chico que aquel que discutimos con el presidente de la República.
Mira.
Sí, para abaratarlo. Porque acá es el problema que hemos tenido en la OCE. La opinión de la OPP, sí, es que la OCE sigue teniendo que ser achicada y también se achicó el proyecto Neptuno para abaratarlo. Sí, en la cabeza del director de OPP parece que prima más eso que la calidad del agua.
Pero espera, no avances. Así cuando que, se habla de abaratar, es decir, ¿el proyecto de alguna manera iba a permitir todo este tema de mejoramiento del agua? ¿Qué es lo que no se hace?
El proyecto original tenía una reserva de agua dulce equivalente a la producción de 60 días.
Claro, para evitar las olas de agua salada.
Que en este original no lo tiene. O sea, este proyecto es peor que el original.
Exacto, no lo tiene. Y se hará una segunda etapa que no se sabe si son dentro de 20 años, digamos. Y es una gran barato porque obviamente cuesta muchos millones de dólares construir un enorme lago artificial.
Claro. Federico,
ya que hablamos con el presidente, lo que nos queda es que nos escuchó mucho, pero después se ve que lo convencieron de otra cosa.
Notamos que tenés un futuro dirigente sindical ahí al lado que ya está reclamando su derecho, siguiendo el ejemplo del papá. Bueno, te agradecemos este comentario, veremos un poco qué pasa el jueves y seguiremos comunicándonos, obviamente, con este tema, porque todavía esto está, todavía es un embrión. Te agradecemos, Federico, gracias.
Muchas gracias por atendernos.
Disculpa del caso.
No, clarísimo, está claro.